Buenas. ¿Cómo están, radio oyentes?
Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente un día con nosotros a esto que se llama...
Y si nos echamos unos guaros.
Con ustedes, su servidor Sebastián.
Y conmigo, Stephanie.
Stephanie, hoy tenemos nuevamente, hoy tenemos un invitado muy especial.
Amor, si no me dices, te juro que no lo hubiese visto. O sea, menos mal me dijiste.
Soy pequeño yo, claro.
¿Sabes qué es lo que me encanta de este invitado? Es que se nota que brilla. O sea, entra la luz, me refleja.
Refleja, ¿verdad? Sí. Mucha malparida.
Sí. Oye, llegar así y ser así delgado es un placer, ¿eh?
¿Verdad? Nada, él es Ángel, dinos dónde trabajas, sí, y tu especialidad, por favor, porque es muy complicada y es muy técnico para mí.
Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Ángel, exactamente, efectivamente. Yo soy ambientólogo de profesión y me dedico sobre todo a temas de formación ambiental, ¿vale? Trabajo en el CEIDA, que es el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia.
Ah,
y bueno, ahí nos...
Pura gente importante lo que traemos a este programa.
Ustedes saben, nos rodeamos de gente importante.
Sí, ustedes donde lo ven, llegó con el coche, el más moderno que hay hoy en día. Es que yo no sé por qué no sino con trajes. Si uno lo encuentra por la calle, es todo creído con su Rolex, porque es que allá facturan.
Créeme que los que trabajamos en la administración pública, otra cosa no, pero facturar tampoco, ¿eh?
Qué tristeza.
¿Qué facturar? ¿Qué es eso?
Es que me deben 3 meses de sueldo.
Pero me dieron este cochecito.
Vale, ¿y entonces?
Y entonces, nada, me habéis invitado para venir a hablar un poquillo de qué. ¿De qué?
Listo. Vale, hoy vamos a hablar de algo que está muy, 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 ¿cómo se dice?
De moda.
Muy de moda, muy reciente. Bueno, ya ni tan reciente, pero todavía sigue dando mucha lata. Y nada, es el tema del vertido de pellets en el mar. Que, a ver, es algo que pasa todos los días, solo que esta vez se hizo muchísimo más famoso. Y más especial aquí en España, porque hubo un vertido hace poco sobre el mar, sobre Portugal, ¿verdad? Que fue
venía desde Portugal.
Por eso, se vertió sobre Portugal y pues el mar lo fue trayendo hacia acá.
El vertido fue, si no estoy equivocado ahora, delante de Viana do Castelo, ¿vale? Delante, en la costa portuguesa.
Ah, okay.
Lo que pasa es que por efecto de corrientes, pues acabó llegando a las playas del norte de España. De hecho, el último dato que tengo yo es que incluso llegó algún pellet a la zona de Francia, incluso.
¡Francia!
Llegaron a la costa de Asturias, de Cantabria. Allí actuaron un poquito más rápido que nosotros, pero bueno, sobre eso supongo que iremos luego.
Sí, sí.
Y alguno que otro también llegó a la costa francesa.
Costa francesa.
Claro.
Tal se y fue como, por todo el norte.
Exacto. Tal y como están las corrientes del Atlántico, favorecía que ese vertido subiera hacia las costas gallegas.
Coño, ya. Pero es que es un buen viaje, ya te digo.
Sí, se vas mirando ahí el Google Maps ahí. ¿Dónde estamos? ¿Cómo fue?
Pero es que sabes que es muy curioso porque yo, o sea, Francia, a pesar de que yo sé que está arriba, lo imaginaba era más como por este lado, pero bueno, sí.
Arriba.
Uy, coño, pero es un buen viaje, ya te digo.
Vamos a ponernos en contexto. Ajá. Primero, porque hay gente que tal vez no sepa lo que es pellets, o sea, no saben lo que son eso.
De hecho, yo...
Es que tampoco.
No, pellet, la primera vez que yo le escuché que le llamaban pellet fue a partir de este vertido que hubo. Para mí, esas bolitas pequeñitas que tienen entre 2 y 5 milímetros son lágrimas de sirena.
Ay.
Lloraron mucho las
sirenas. Y en Latinoamérica les llamáis o le llaman grazna.
¿Grazna no?
Grazna.
¿En dónde?
Sí.
Es que en Latinoamérica, no estoy escuchando.
¿Pero en qué parte?
Joder, pues no. Pues
joder,
no sé.
Tío, ¿qué me estás diciendo?
Nunca lo había escuchado.
No, mira que.
Yo no soy de allá.
Pero, no, o sea, me parece curioso que lo tengas con ese nombre, porque mira que yo incluso en unas prácticas que hice de una FP que hice allá, las hicimos en una empresa de plástico que lo que hacía era reciclarlo y lo convertía en pellets. O sea, era pele y otro que no me acuerdo el nombre. Y eran las
con
bolitas estas.
¿Ah? Con N.
Pellet.
Que el otro era con N.
Vale, entonces, ¿qué es un pellet?
Eso.
¿Qué es un pellet? Mirad, los pellets son la materia prima a partir de la cual luego se fabrica los envases, envoltorios que nosotros consumimos en nuestro día a día. Normalmente están formados por un único tipo de plástico, ¿vale? En la actualidad tenemos en funcionamiento, creo que anda entre los 70 y los 80 tipos de plástico.
¿Tantos?
Sí, y seguro que alguno lo conocéis. ¿Nylon? ¿Os suena de
sí,
algo?
Sí, sí.
¿Poliéster? Ah. ¿Vale? Luego podemos entrar a hablar de, pues, polietileno, poliestireno, que de hecho...
Ay, ese es el enemigo de Bolt. Sí, ¿me entiendes? Sí, de la película de Bolt.
De hecho, este vertido, el tipo de plástico, es polietileno, ¿vale?
El que se vertió.
El que se vertió.
Polietileno, ok.
Eso es un residuo industrial por un motivo muy sencillo, y es que viene en paquetes muy grandes para luego, pues, se utiliza maquinaria.
Uh-huh. Para estructura.
Irlo, claro, digamos, lo introducimos en esa maquinaria y vamos fabricando lo que nosotros necesitamos, uh-huh. lo que sea. Botellas, etc. Aquí el problema, aunque cueste verlo, no es de ahora. Mirad, por la zona de Fisterra, Camariñas, uh-huh. hay un corredor marítimo.
Okay.
¿Vale? Un corredor marítimo porque hay mucho movimiento, mucho movimiento de transporte de mercancías.
Ya, claro. Lo que es Finisterre, Ribeira y me imagino que Vigo, ¿cierto? O sea,
sí,
toda
bueno,
esa parte.
Claro, el corredor no va cerca de la costa, uh-huh. ¿vale? Pero lo tenemos por ahí. Entonces, tú cuando vas a una playa como, por ejemplo, Boiro, o Camariñas, o Camelle, toda esta uh-huh. zona, eso es un residuo habitual que aparece allí.
Ya. Los pellets.
Los pellets. ¿Por qué? Porque cualquier barco pierde carga. Lo que pasa es que en este caso ha sido masivo, ¿vale?
Ok.
Se han perdido unos 1.500 sacos, 1.505, bueno, no sé el número exacto.
Mierda, eso es mucho.
Que conllevaban a 25 kilos cada saco, unas 26 toneladas. Claro, piensa en partículas de entre 2 y 5 milímetros, cuántos sacos tú necesitas. O sea, perdón, ¿cuántos pellets tú necesitas para hacer 26 toneladas?
Un montón, una cantidad exagerada.
Es una barbaridad. Es un despropósito. Había gente que lo comparaba con el Prestige. En su día, aquí en Galicia hubo una marea Ajá. negra, un barco petrolero que se hundió enfrente de la costa de Galicia también, quizá por una mala gestión de los gobiernos. Pero claro, ningún gobierno está preparado para algo que no ha visto nunca. Uh-huh. Pues se compara con eso. Para mí tiene sentido esa comparación. En parte sí. Lo que pasa es que para mí esto es algo parecido, pero con efecto retardado.
Eso te iba a decir, que el actuar de ellos, esto pasó, creo que fue el 8 de diciembre y hasta enero no sacaron medidas. O sea,
claro.
fue algo que leí.
Sí, pasó a principios de diciembre.
Vea. El gobierno español también ha sido criticado por su actuación ante el vertido. El gobierno español conoció la noticia del vertido el 13 de diciembre, pero no activó el protocolo de emergencia hasta el 4 de enero. O sea, casi se tiran el mes completo sin activar ningún protocolo.
De hecho, el gobierno central, hubo comunicación, ¿vale? Entre la Xunta de Galicia y el gobierno central. Yo no sé si hubo ahí un afán, a lo mejor, como estamos en época preelectoral, de no intentar alarmar. Pero claro, cuando tú tienes un problema de estas características, vale, entiendo que puedas decir, pues no le voy a dar importancia, uh-huh. vamos a tomar esto por el perfil bajo, vamos con calma. Pero al final lo que pasó fue que de repente se hizo masivo uh-huh. y oye, estamos en la época de las redes sociales.
Ese es el problema.
Se viralizó. Y influencers como Xurxo Carreno, que es gente que además trabaja mucho en temas ambientales, limpieza de playas, uh-huh. se dieron cuenta, lo hicieron llegar a sus seguidores, y al final la gente decidió entrar en acción.
Claro.
También podemos hablar si que alguien entre en acción está bien o no.
Eso lo vamos a hablar más adelante.
Sí, vale.
Sí, para no adelantarnos un poquito.
Vale.
A ver, bueno, ya entendimos lo que son los pellets, ¿cierto?
Sí.
O sea, residuos de plástico.
No, residuos. Es la materia prima
la materia prima.
La cual después fabricamos diferentes objetos de plástico.
Por ejemplo, este vaso de plástico. No, sí, es plástico.
No, ese vaso, pero aquella botella, seguro que está fabricada con pellets.
Esta.
Claro, porque además, si queréis, podemos hablar de reciclaje también.
Sí, ya estamos tarde, porque.
Pero
no?
Bueno.
Ah, bueno, quería también como hablar sobre una terminología que tal vez la vayamos a utilizar más adelante, no sé qué te parece, sobre lo que de mirar si estos pellets pueden ser algo contaminante, la peligrosidad que puede tener uh-huh. y realmente la afectación atrópica.
Vale, mirad, por supuesto que son un contaminante, o sea, cualquier cosa antrópica, cualquier
¿qué es
cosa
antrópico?
Fabricado por el ser humano,
okay.
cualquier cosa fabricada por el ser humano que se vierta al medio ambiente puede suponer un riesgo, ¿vale? De hecho, hay una frase que dice: la naturaleza no hace esquinas y si las hace, intenta remediarlas. Y lo que hacemos el ser humano en el medio ambiente al final son esquinas. Bien, ¿qué pasa? Que la gente cuando piensa en contaminante como tal, se imagina algo químico, un líquido, uh-huh. ¿vale? Se imagina un gas, se imagina este tipo de cosas.
Se imagina el lago de los Simpsons.
Claro.
con el montón de ojitos.
Claro. Entonces, los pellets cuando llegan al medio físico, al mar o a la tierra, da igual, uh-huh. son contaminantes, por supuesto. No a lo mejor directamente contaminan el agua de manera química, pero sí que es cierto que entran en contacto con los seres que habitan ese medio, claro. ese territorio, ese bioma, y al final estos animales los pueden ingerir.
Claro, ¿vale? Porque lo ven ahí como si fuese comida, al final es o los enferma o los mata.
¿Cómo como un pez? Exactamente.
Como tumor. No, y tú te pones a mirar las imágenes de los pellets y parece como arroz.
Comida, es como comida de pez, literal.
Literal, parece eso. Y claro, es llamativo. O sea, yo siendo un pez, como que no he comido en bastante tiempo, es como.
Oh,
veo
pellet.
Eso.
Oh.
Rico.
Entonces, eso llega al mar, entra en contacto con los animales que habitan ese ecosistema y lo ingieren. ¿Directamente el pellet mata al animal? Pues es posible, porque como no es biodegradable, lo que pasa es que los animales al ingerirlo, eso se queda Ajá. en su estómago. Y llega un momento en el que, si se les llena el estómago de plástico, tienen la sensación de que no tienen hambre.
Ajá.
No comen y acaban muriendo por inanición.
Ay, qué pesado.
Ay, yo pensé que era que se la atragantaba o algo así. Es como, o que simplemente de pronto liberaba algún contaminante específico o algún residuo que lo hiciera, no sé, generar alguna afectación.
También puede pasar que se les atore, ¿vale? Que les quede clavado, que obstruya algún tipo de, bueno, de paso gástrico, no sé. Pero, porque al final no soy veterinario. Pero sí que es cierto que cuando encontramos animales varados en nuestras costas, porque llegan, uh-huh. hace un par de años un tiburón en Santa Cristina, una canya pequeñita, pues llegó, quedó en la playa, cuando se vio que tenía el estómago lleno de plásticos, pues la conclusión es que había muerto de inanición, ¿vale? De que tengo el estómago lleno de plásticos, no como. Uh-huh. Y esto es algo muy habitual, sobre todo en las aves. Porque pensamos en el mar, pensamos en los peces. Uh-huh. Pero tenemos aves, tenemos mamíferos, ¿vale? Tenemos una serie de animales que se pueden ver muy afectados por este plástico. Ahora bien, el plástico en tal como si, como no es biodegradable, se habla de que no tiene por qué ser tóxico. Uh-huh. Tóxico químicamente. Pero actualmente hay un estudio de WWF con la Universidad de Newcastle, Australia, que en 2019 llegaron a la conclusión de que cada ser humano ingiere a la semana, dato duro.
Dato curioso.
Cada ser humano ingiere a la semana el equivalente a una tarjeta de crédito en plásticos. Cada semana, o sea, pensadlo.
Pero por parte por la comida, me imagino.
Claro. Y ahora...
Pero, o sea, ¿cómo? Exacto.
Exacto, bien. Mirad, lo del plástico viene de antes, ¿vale? No es de ahora. Los pellets, el vertido muy bien y me gusta que se viralice para crear un poquillo de conciencia y sensibilidad. Pero el problema de los plásticos en los océanos es algo que viene ya de atrás.
Sí.
Bien.
Y no solo con los pellets, con muchos tipos de plástico. Incluso hubieron épocas en las que se viralizaba, por ejemplo... Estos circulitos con los que cogen las cervezas, que los animales quedan ahí atrapados y las tortugas, por ejemplo, el caparazón crece alrededor de eso y quedan así como aplastados.
Para explicaros eso tengo esto por aquí ahora.
Vale.
Vale, pero bien. Entonces, que se me fue el santo al cielo. Estábamos hablando de que la contaminación química como tal no se encuentra ahí, ¿vale? Uh-huh. Pero teniendo en cuenta que lo que decimos, en nuestro interior se encontró plástico hasta en placentas humanas.
Miércoles.
Claro. Mirad, una tarjeta de crédito en peso a la semana es una Barbie al año.
Oh my God.
¿Sí? Estamos, una Barbie al año. Que se dice muy rápido, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Tenemos los estudios que nos demuestran que los plásticos, ahora mismo tú, yo... Y la chica que está ahí en producción, cualquiera de nosotros, tenemos presencia de polímeros plásticos en nuestro interior. ¿Qué pasa? No estamos seguros porque todavía no tenemos unos datos concluyentes de cómo nos afecta la salud.
Ya.
Sabemos que nos puede afectar en temas hormonales, temas reproductivos, quizá pues, ciertos tipos de cáncer.
De hecho, ahora que les decía lo de la botella, muchas veces en las botellas abajo dice, por ejemplo, tiene unas marcas. Normalmente ese tipo de botellas tiene 1P. Ah, no, tiene un triángulo y dice 1. Sí. PET. Justo. Cierto, eso significa que es para un solo uso, porque si no ya empieza a liberar
polímeros.
Exacto.
Ay, güey madre, yo esto lo reutilizo.
No lo hagas. No lo hagas.
Y sigue tomando.
Bien, entonces el plástico.
Lo siento.
Vale. En verdad.
Tú sigue.
Vale, vale. Perdón, no, es que estoy
no, no te
un poco enferma.
No te preocupes. El plástico, en verdad, no es biodegradable. Es decir, no es asumible por el medio ambiente directamente. Tardaría, dependiendo del tipo de plástico, cientos de años en biodegradarse.
Entre 25 hasta 100 años, ¿no?
500, 1000. ¡Oh! Depende del tipo de plástico.
Depende del tipo.
Claro.
Las bolsas plásticas comunes son como unos 25 años.
No, 25. ¿25, sí, dices? Y las bolsas estas que te venden en el supermercado para los... ¿Cómo se llama? Para la fruta... Para la verdura y estas cosas.
La que es delgadita.
100% biodegradable. Bueno, pero yo he probado a meterla en un compostador, ¿vale? Utilizar tierra, meterlo pues con hojarasca, diferentes restos, dejarla ahí unos 6 meses y sorpresa. Cuando
no
voy, sigue ahí.
Intacta.
La hojarasca es un tipo de hoja que se usa para el compostaje, ¿no?
Bueno, la hojarasca, yo le llamo la hojarasca al residuo de hojas que queda pues en un campo.
Sí, es que en Colombia también se le llama así. Es una hoja especial que es que cae pues de...
caer.
Y se hace su mismo compostaje esa planta, ese árbol.
Pero muy heavy que diga que es biodegradable. O sea, ¿biodegradable cuántos años?
No, depende del tipo, pero una bolsa como esta, a lo mejor 100.
¿100 años?
Hay un vídeo en YouTube,
joder,
que se lo va a poner para seguridad de fondo, que se llama La balada de la bolsa de plástico. ¿Vale? Que es como se ve, como una bolsa que se soltó al medio, acabó, vuela y se mueve hasta que acaba llegando y hundiéndose en el mar.
Ajá. Yo creo que yo he visto algo así.
¿Sí?
Sí, creo.
Vale, entonces, no es biodegradable. ¿Qué pasa? Que en el momento que algún animal ingiere eso, ¿cómo os lo explico? Funcionaría como una especie de pastilla efervescente a muy, muy, muy largo plazo. A muy largo plazo, ¿vale? O sea, el animal tiene ese pellet o ese plástico en su interior.
Ajá.
Y va como soltando ese polímero. No nos olvidemos que el polímero no deja de ser una molécula, ¿vale? Lo va soltando y eso se va adhiriendo al tejido del animal. Ese tejido, cuando llega a nuestra mesa, tiene presencia de ese polímero plástico y tú te lo llevas a la boca, tú te lo comes. Claro, teniendo en cuenta que actualmente tenemos una isla de plástico por cada océano en el planeta, teniendo en cuenta que se habla de reducir la cantidad de plástico, pero cada vez se produce más porque es muy barato. El plástico es de los materiales más baratos que tenemos en este planeta. Cada vez se produce más y al final eso que tenemos en el medio ambiente de una manera u otra, incluso en el agua, acaba por llegar a nuestro interior.
Qué heavy eso.
¿Os acordáis de que la naturaleza no hace esquinas? La naturaleza siempre nos va a devolver lo que nosotros le damos. Siempre.
Sí.
Siempre.
Eso es verdad. Incluso por eso.
Perdón, amor, dale.
No, que incluso por eso. Pues digo yo, en mi teoría loca, se presenta, o sea, hay tanto cambio en el clima, cambio en todo. O sea, por ejemplo, no sé, he escuchado mucho el comentario de que el invierno llegó tarde, que ya está cambiando muchísimo, es como si todo estuviese rotando. Y claro, nosotros somos súper culpables de eso.
Yo pienso en un ejemplo claro y sencillo, que es, por ejemplo, cuando Japón quiso tener más mar. Que movieron la isla para poder tener más terreno marítimo.
Acuático, sí.
Sí. ¿Y qué pasó? Un tsunami.
¿Y cómo la intentaron mover? Yo nunca me enteré de eso. Pues me va a quedar como tarea porque la verdad yo nunca me enteré de eso.
¿Alguno de vosotros vio Piratas del Caribe? Sí. Bueno, seguimos por el tema ambiental, nos vamos ahora a la
emergencia.
Pero, ¿alguno de vosotros vio Piratas del Caribe? Sí, ¿no? Sí. Hay una escena, no sé de cuál, de las 200 películas de Piratas del Caribe, ya, en la que el Jack Sparrow deja a la chica en una isla desierta y se va. Uh-huh. La deja en una barcaza y se va. Bueno, esa isla ya no existe.
¿No?
Esa isla ya quedó por debajo del nivel del mar por culpa de la subida del mismo.
¿De verdad?
De hecho, las islas Salomón, que es un archipiélago de islas grande, hay 5 que ya están por debajo del nivel del mar. Y hay un vídeo, que ese vídeo no se compartió, y de vez en cuando se habla de temas de emergencia climática, sale ese vídeo, un vídeo del presidente de las Islas Salomón con el agua por las rodillas, en una tribuna, subido en alto, con su escolta o compañero, asesor, lo que sea, detrás de él, con el agua por la cintura, dando un discurso pidiendo que, por favor, se ayude a luchar contra la emergencia climática. Pero claro, desde aquí lo vemos, como eso está muy lejos, pues al final,
pasamos de eso.
Claro.
Es hasta que no toque en lugares importantes y, yo qué sé, potencias mundiales y que realmente tenga una afectación muy grande, eso no.
Una afectación directa, por ejemplo, con nuestros alimentos o cosas así.
Es presidente de Islas Salomón. Discurso.
Quería preguntarte, o sea, ya sabemos que afecta como tal no solamente a la vida acuática, también las aves y todo eso. Entonces, a nosotros, pues, aparte de que consumimos consumimos una cantidad de una tarjeta de crédito mensual.
A la semana.
A la semana, jueputa.
Pero mi pregunta es ¿solamente es con comida?
Nota mental, yo os paso los papers. Me escribís a angel.prieto@ceida.org. Somos un centro de educación y divulgación ambiental y de verdad, o sea, os paso los papers y los podéis leer.
Una pregunta, espere, o sea, tú dices una tarjeta de crédito a la semana, pero mi pregunta es, ¿solamente es con comida marítima o también con la terrestre?
También.
Porque, por ejemplo, yo no consumo mucho o casi que nada comida de mar.
Pero bebes agua,
sí,
¿verdad? Y reutilizas botellas de plástico. De hecho, esa botella pone PET, ¿verdad?
Sí, exacto, uno PET.
Polietileno.
Ah.
Es el plástico que se vertió en los pellets. O sea, esos pellets probablemente se hubieran utilizado para fabricar esa botella.
Oh.
Pero, y de pronto, yo digo, cuando estás en la playa, digamos, vamos a la playa en este momento, suponiendo que es verano, y...
Ojalá.
En invierno ojalá. También se puede ir a la playa. Por favor,
pero,
rompo la lanza de que en invierno también se puede ir a la
sí,
playa.
Sí, pero no me puedo ir a broncear. No me puedo ir a broncear en invierno.
Usted puede ir tranquilo, pero allá pues aguántese ese frío tan desgraciado. Ayer justo que salí del gimnasio, porque la playa la tengo ahí al frente, fui un rato como para despejarme, metí solo los pies y te lo juro que me dolían del frío tan desgraciado que estaba la maldita agua.
Pero te activó la microcirculación.
Sí.
Una de las sensaciones más raras que tuve yo fue la primera vez que yo me bañé fuera de Galicia. O sea, yo estaba en Málaga y bueno, pues vamos a la playa y pues, ¿vale? Y era en el viaje de fin de carrera. Llegamos a la playa y yo cuando me meto el agua y veo que está caliente.
Es que, ¿qué es esto? Esto es brujería.
Claro, acabo de descubrir un nuevo mundo.
Pero, yo no sé, yo la prefiero más templadita que caliente. Es que eso caliente como que.
Te podías bañar de noche. Aquí eso puede hacerse una vez. Una noche de verano, una cada 5 años,
sí, sí.
Se alinean los planetas, la luna se acerca, está rosa, y ahí puedes tú meterte al agua una noche de verano en Galicia.
Sí, pero, es que, coño, aquí es fuerte.
Es que uno se puede meter, o sea, yo cuando, por ejemplo, cuando vivía en Venezuela, fuimos a la Isla Margarita, y allá te podías meter de noche en la playa.
Mira que yo me metí en invierno el año pasado, sobre 12 de febrero más o menos estaba yo nadando en Matadero. Pero ese día hacía sol, pero o sea, te lo juro, sol full. Eso sí, el agua estaba frísima, pero el sol lo compensaba. Era pura fecha de invierno.
No, yo me he metido en primavera, que también está muy frío, pero bueno, igual hay sol, o sea, hay solecito y por lo menos estamos a 20 grados.
Ah, tú y yo nos metimos casi en primavera, sí, ¿te acordás? Duramos como una hora porque, ay, súper rico, o sea.
Bueno, pero no, lo que quería
no
hablar.
No nos desviemos.
Sí, no nos desviamos, que nosotros somos unos desviados.
Yo también soy un disperso, ¿eh? Entonces al final.
No, pero nosotros somos
yo no ayudo, yo no ayudo, porque yo me voy con vosotros por las ramas.
Es que nosotros somos muy desviados, entonces. A ver, digamos que estamos allá en la playa. Digo, pues, en ambiente de que estar con el bañador y todo eso. Y entonces, esta presencia de pellets, yo estar recostada en la arena con pellets, ¿me puede llegar a pasar algo? O sea, ¿puede
no,
tener...?
No, no, que va, mira, no. Y de hecho, cuando la Xunta salió a decir que no eran tóxicos, bueno...
Se centraron en eso.
Los estudios, realmente, ellos han dicho que los han hecho. Yo no tengo por qué dudar de ellos, ¿vale? Uh-huh. Parece ser que finalmente se encontró que efectivamente esos pellets que son de polietileno pueden llevar sustancias adictivas. ¿Para qué? Filtros de luz ultravioleta, radiaciones, filtros de calor, para bueno, esos adictivos sí pueden ser a lo mejor un contaminante directo. Imagínate, tú los estás cogiendo con la mano durante todo un día,
claro,
vas a hacer una limpieza, te puede dar una reacción, ¿no? Pero al final realmente se concluyó que no, o sea, que no son tóxicos para el ser humano. Que no está de más que si nosotros vamos a hacer una limpieza de playa, pues llevemos unos guantes, ¿vale? E intentemos cuidarnos lo más posible. Pero realmente no, no son tóxicos. Tú si mañana vas a una playa y te acuestas entre pellets, no te va a pasar nada.
Aunque estén, por decir, calientes.
Nada.
Nada.
Acordaos un poco de lo que os decía. Pueden funcionar, ¿vale? En el estómago de algún animal como pastilla efervescente a muy, muy largo plazo. El frenadol que nosotros no tomamos, que lo echamos en el vaso y empieza.
Ajá.
Eso, pero a un periodo de 10 años, a lo mejor, o 15 o 20, hasta que se acaba de deshacer por completo en el estómago de un animal.
10 años, demora no tanto.
No lo sé, porque realmente sobre esto no tengo el dato.
Okay.
¿Vale? Pero funcionaría un poquillo así.
Ajá.
Pero realmente no hay riesgo directo para la salud. Mirad, hubo una cosa que a mí me hizo mucha gracia y yo a veces me preocupo de hacia dónde está derivando la sociedad por el siguiente motivo. Salió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y dijo, son para uso alimentario.
¿Qué? ¿Los plásticos?
Los pellets. Y efectivamente. Pero la gente pensando, el presidente de la Xunta...
Te lo estás comiendo.
El presidente de la Xunta dijo eso, dijo, son aptos para uso alimentario. Uh-huh. Y la gente, de verdad, diciendo, está diciendo que se pueden comer.
Mar, no dijo eso, dijo aptos para uso.
A ver.
No te los comas, o sea, eso
claro.
No se come.
Ay, la gente, Dios
aptos
santo.
Aptos para uso alimentario quiere decir que son aptos para fabricar un recipiente como el Powerade que tú tienes, que te estás
bebiendo. Unos utensilios plásticos como las cucharas, esas que se rompen.
Se prohibieron ya, gracias a Dios.
¿Sí? Sí, gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí. De hecho, cuando veáis una pajita de plástico en un bar, ¿vale? Que sepáis que las pajitas ya está prohibida su comercialización. Lo que pasa es que si un bar ha comprado 1000 pajitas de plástico,
ya,
pues no hay problema en que las siga usando hasta que las acabe.
Uh-huh.
Y es que, ay, aparecieron más raro. No es porque estén más baratas.
A mí me gusta mucho a un bar que voy, que se llama Claro Boba, porque las pajitas son de sabores.
Me quiere sonar de sitio, digo.
Sí, te suena.
¿Te suena? Claro. ¿Has estado ahí?
Yo, creo que alguna vez, pero mejor una vez.
Ah, vale, muy bien. Pero me gusta que las pajitas de allá son de sabores, entonces mientras tú te tomas la cubata, te puedes ir comiendo el palillito. Entonces al final te terminas comiendo el palillito, el líquido ahí.
Eso está muy bien para la gente que tiene ansiedad, ¿no? Está...
¿Que estás diciendo que Sebas tiene ansiedad? No.
Yo ansiedad, jamás.
Me acabas de hacer lo mismo que yo estoy criticando que se hizo con el presidente de la Xunta, ¿eh? O sea, yo no he dicho que Sebas tuviera ansiedad. Yo acabo de decir que eso está muy bien para la gente que tiene ansiedad.
Estoy malversando las palabras.
Ego. Son aptos para uso alimentario, no quiere decir que se puedan comer. Que ayuden a la ansiedad, yo no quiero decir que Sebas tenga ansiedad.
Es que está mamagüeo.
¡Calle! No, amor, es que pues eso de crear conflicto, no.
Ya.
No.
Bueno, y entonces al final el presidente, o sea, dijo algo al respecto del por qué la gente estaba reaccionando de esa manera o simplemente...
Mirad, no. Y el presidente, por supuesto, entiendo yo que él comprende que la gente reacciona así.
Ya.
Vale, esto al final, el presidente de la Xunta es el presidente de la Xunta, pero quien le tocaba era la consellera de Medio Ambiente,
uh-huh,
¿vale?
Uh-huh.
Claro, ¿cuál es el problema? Que hay una serie de competencias, a la hora de coger la legislación y leerla, hay una serie de competencias a tener en cuenta, ¿vale? La competencia de las playas es de los ayuntamientos, es decir, del gobierno local.
Uh-huh.
Aguas abiertas es competencia del gobierno central.
Ok.
Y el transporte marítimo también. Claro, como esto no es algo que pasa habitualmente, nos encontramos...
A ver, pasa, pero no a esa escala, porque tú lo
claro,
dijiste.
No, sí pasa, pero bueno, no masivamente. Okay. O sea, que de repente caen 26 toneladas de pellets, no pasa.
Incluso, mira que tengo el dato que me salió justo. Fueron 6 contenedores con pellets de plástico, o sea, 6 contenedores. Claro. Sabemos lo grande que es un contenedor.
Exacto.
O sea, es que es una cantidad exagerada.
Exacto. Entonces, hay competencias y esas competencias están repartidas y bien, el problema es que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, que son cosas con las que las administraciones no están acostumbradas a lidiar, pues al final, ¿de quién es la culpa? Y al final es una partida de ping-pong tuya,
sí,
mía,
literal,
tuya,
es como
mía.
Que tu culpa, mi claro. culpa, tu culpa, la papa caliente ahí.
Claro, y eso no soluciona el problema.
Ya.
Exacto.
No soluciona el problema, pero como además aquí estamos en época preelectoral, pues...
Ya.
Solo espero que la gente no malinterprete las palabras como lo que hice yo ahorita con lo de...
Y por eso realmente hubo un poquito de descontento general con la gestión que hizo la Xunta, ¿vale? También es cierto que la Xunta dijo, nosotros tenemos a efectivos limpiando playas...
Los he visto.
Claro, nosotros tenemos a efectivos limpiando playas.
¿Qué son efectivos?
Gente trabajando.
Pero, o sea, son físicas. De la Xunta.
Sí, claro. Son
los de San, los, ¿cómo se le dice?
O de una empresa subcontrata, creo que están la gente de la empresa Traxa. Bueno, a través la Xunta los contrata y limpian las playas.
Ya, es para, o sea, termina con esa idea y después quería aportar algo respecto a lo de la limpieza.
Vale, entonces, la Xunta dice, ¿hay problema por el que va? Porque vaya voluntariado. No, todo lo contrario. Pero si va voluntariado, que sigan una serie de pautas y recomendaciones.
Uh-huh.
Porque date cuenta que eso es un trabajo de relojero, muy meticuloso.
Ya.
2 a 5 milímetros. Cogemos, hay 1000 metodologías. A mí la que más me gusta para la recogida es tinajas grandes, las llenamos de agua, echamos la arena con el pellet dentro, la arena precipita al fondo
el
y
pellet
el pellet queda flotando. Lo retiramos y repetimos el proceso. Hay gente que va pues con tamices, mete la arena y el pellet queda en lo que es la parte de arriba del tamiz.
Uh-huh.
Cada uno. Pero claro, tú imagínate, perdón, tener a 200 personas o 300 en una playa que no tienen ni idea, que van por su conciencia ambiental y olé, ojalá más gente con esa conciencia, pisando, enterrando esos pellets.
Ya.
Uh-huh. Con animales que se pues andan por allí, se los comen también o juegan con ellos, que a su vez no entienden que la materia orgánica que tenemos en una playa, como pues puestas de tiburón, de raya, que las encontramos, que son como los trocitos estos negros de que parecen plástico, de hecho, conchas, que eso tiene que quedarse en la playa, ¿no? Pues a lo mejor cogen, lo quitan todo y se lo llevan. Necesitamos un poquito de coordinación.
Uh-huh.
Se necesita un poquito de coordinación.
Ahí quería, perdón interrumpirte, pero es porque es justamente lo que te quería preguntar, porque es que hay ONGs que no recomiendan realmente la limpieza de las playas por parte de voluntarios.
Es normal, lo entiendo. Yo no lo comparto. Yo lo que yo considero es que un voluntariado al cual antes de realizar una limpieza se le da una formación de media hora, 20 minutos, una hora, de cómo vamos a proceder, cómo Exacto. vamos a gestionar, es perfectamente válido para limpiar la playa, ¿vale? Ahora bien, volvemos a lo mismo. Pues si yo no sé disparar una pistola, no voy a coger una pistola, porque al final puedo hacerlo peor de lo que, ¿no?
Hacer más daño,
¿no? No me explico. Pues un poquillo eso, ¿vale?
Hay, por ejemplo, una organización... A ver, yo digo esto porque unos compañeros de teatro fueron a hacer limpieza, fueron a hacer voluntariado en las playas. Y me dijeron, no, que estuvieron con una organización, o no sé muy bien qué se llama, WAIT, es con W y un 8.
Parece que WAIT, pero no,
WAIT.
Es WE.
Ah, es WAIT.
WE bueno, Sustainability.
Eso. Uh-huh. Sino que así me lo dijo mi compañero. Y yo, ok, qué interesante. Y yo dije, es que siempre hacen esto. Y me dijo, sí, hacen constantemente limpieza en las playas. Y yo, qué interesante. Y llegaban voluntarios y todo eso. Uh-huh. Tú, pues, has escuchado sobre ellos. Como...
De hecho, sí, claro. Y de hecho, trabajamos con ellos muchas veces y colaboramos, ¿eh? Nosotros organizamos todos los años el Encuentro Internacional sobre Basura Marina,
uh-huh.
en gallego. Encuentro Internacional sobre el Lixo Mariño. Este año pasado fue, en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, que es la sede de la entidad, perdón, donde yo trabajo. Pero bueno, dependiendo de, se hace en un sitio u otro. Y WE es uno de los que pues viene con nosotros, nos cuenta sus proyectos. De hecho tienen implementado, no sé si siguen trabajando en eso, un sistema de reciclaje allí al lado de la tienda de Bazba.
Ah, pues mira.
¿Vale? ¿Hablaba de la tienda de qué, perdón?
De Bazba, en Riazor.
Eso sonó como Batman.
Sí, es que por eso me quedé como que, ¿qué?
No me van a pagar la publicidad, ¿no? Yo quiero decir, mirad, yo quiero desde aquí mandar un mensaje y de corazón, mirad. Lo voy a mandar en modo de pregunta. ¿Vosotros creéis que limpiar playas sirve de algo?
No. A ver, es como un granito a comparación de todo.
Depende, o sea, yo digo sí. Si no se ensucia, si se limpia más de lo que se ensucia.
Exacto, bueno.
Sí, porque...
Mirad, la realidad, porque no, yo una de las patas de mi trabajo es hacer limpieza de playas con escolares, ¿vale? Pero en una playa como la de Santa Cruz se pueden sacar 100 kilos de plásticos en una hora, la mayoría redes de pesca, ¿vale? Sedales, este tipo de cosas. Baja la marea, vuelve a subir y llegan otros 100 kilos. Entonces... Limpiar playas no sirve. Lo que tenemos que hacer, si realmente queremos que limpiar playas sirva, es reducir la cantidad de carne que se mete por el lado de la picadora. Reducir el consumo de plásticos. Eso es lo que tenemos que hacer.
Ah, yo de verdad estaba pensando en comer menos carne. Y yo, ¿pero por qué me piden que coma menos carne? Yo me era hueva y yo como...
Estefani.
Ay, ¿cómo así? No.
Sí, porque mira que, por ejemplo, tengo un dato curioso.
A eso me refería. Es como que limpiar, o sea, ensuciar menos para que la limpieza se vea más. O sea, a eso me refería.
El dato, y este sí está corroborado, es que cada minuto llega al mar el equivalente a un tráiler de plástico.
Cada minuto.
En lo que nosotros estamos hablando aquí, cada minuto llega, pues, es la bañera de un tráiler, de un camión, al mar, en plástico. Echa cuentas. Es una borrada. Echa cuentas, ¿vale? Y cada vez, o como os digo, se consume más. La ropa, estoy seguro de que si miráis las etiquetas de vuestra sudadera...
Poliéster, cosas así.
Poliéster, nylon, eso es plástico. Uh-huh. Entonces, al final, tampoco es biodegradable. Y sobre todo, yo imagínate que me cojo un trocito, ¿no? Una pelusilla del jersey, eso es un microplástico.
Como la coleta.
Claro. Esto, si yo me lo quito, es un microplástico.
Y claro, lo respiras más.
Se habla de microplásticos, pero no se habla de nanoplásticos. Que es el polímero en sí. Es la molécula química que no se ve. Que un calvo vaya a hablar de gomina, manda narices. ¿Alguno de vosotros ha usado lacas, gominas, sí, alguna vez, verdad?
Sí.
¿Y vosotros creéis...?
¿Qué es gomina? ¿El gel?
Sí.
Ah, ya. Es que gomina no lo entiendo por gomina. O sea, es por gel. Gel para el cabello.
Pero en Colombia
el gel
sí.
Para mí es el de la ducha.
Ah,
ya, sí. Es que, o sea, nosotros...
Choque cultural.
Sí, ya.
Para mí.
Bueno, para mí es el gel fijador, por decirlo así. No.
Vale, pues el gel fijador. ¿Alguna vez lo habéis usado? Bien.
Sí.
¿Y vosotros creéis que cuando usamos gel fijador el pelo se queda tieso por obra y magia del Espíritu Santo?
Obvio. Y entonces, ¿qué? Voy a leer el envase que dice.
Plástico. Un polímero plástico que luego cuando tú te duchas eso se va al torrente de agua.
Uh-huh.
Vale. Pero pasa lo mismo incluso con las pastas de dientes, estas que, bueno, ahora eso está legislado, pero con nanopartículas y que tú echabas la pasta de dientes y tenía los puntitos plástico. Claro, claro. Es que pensamos en el plástico como esa botella.
Sí, sí,
pero
literal.
Pero no nos damos cuenta que realmente la cosa va mucho más allá.
Mierda.
Y ahora no se habla de nanoplásticos, pero, y esto va a quedar grabado, acordaros que de aquí a unos años se empezará hablar, igual que ahora hablamos de microplásticos, pues hablará de nanoplásticos.
Ya.
Mira, yo tengo un dato curioso. Cada año se vierten al mar entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico y de esa cantidad se estima que entre el 10 y el 30% son pellets.
Uh-huh. Vaya.
Sí. Y lo dicho, si vais alguna vez por la zona de Fisterra, Costa da Morte, todo por esa zona...
Quiero ir a conocer, por cierto.
Id a las playas y veréis... que paseando por la playa, muchas veces es fácil encontrarte pellets varados en la arena, que provienen de esos cargueros que las transportan pasando por delante, por el corredor marítimo de Fisterra.
Claro, y es que los contenedores, o sea, porque he visto videos, porque estos buques pasan por oleajes muy, muy grandes, entonces es normal que los contenedores se vayan a la verga. Y claro, eso contiene cantidad de plásticos, o sea, muchas cosas.
Lo que sea que tengan. Mirad, no estoy seguro de si fue en el 2000 o en el 2002.
El de los Legos, ¿no? Hay unos, pasó uno con los Legos.
Con los Legos no sé, Uno que iba que llevaba patitos de goma amarillo.
Ah, sí, 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 sí. Sí, lo vi, lo vi.
Bueno, a día de hoy, 20 años después, siguen llegando a nuestras costas patitos de goma amarillos.
Dios santo.
De esos contenedores que los perdió un barco. Iba cargado con eso. Claro.
Yo quiero saber, o sea, ¿por qué se pierden tantas cosas en el
pues porque todo se transporta, la mayoría de cosas se transportan
por
el mar.
No, pero me refiero, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué
pasa? Amor, lo sabe, porque estos buques pasan normalmente por oleajes muy grandes, entonces
sí,
claro.
Porque me da miedo el
entonces mar. Los contenedores que son unas filas hacia arriba gigantísimas llegan a un punto en el que no aguantan más y caen.
Y entonces eso porque no está más controlado, o sea, si saben que se puede perder, ¿por qué siguen teniendo esas cargas tan pesadas?
Porque lo que está en alta mar no se ve, y si no se ve,
no se controla.
No ha pasado.
Yo creo que también se podría pensar más, o sea, se debería no tener más conciencia de eso.
Estefa, no lo van a hacer y por una simple razón, porque eso implica gastos y las empresas, todo lo que sea gastos, van a preferir no hacerlo.
Es el problema de la inconsciencia. A ver, es como, por ejemplo, temas de salud. La gente muchas veces es como que, bueno, así se va a atender, por ejemplo, la diabetes. Se va a atender de esta forma, primera medida, segunda medida. ¿Saben que lo que más reduce gastos es la prevención y la promoción
¿sí?
de la salud?
Sí,
claro.
En Colombia hay un tema, hay una cosa que a mí me encanta.
Pero a las farmacéuticas no les conviene.
Coño, déjame terminar de hablar, ¿vale? En Colombia hay algo muy interesante que se apunta mucho a lo que es la promoción y la prevención de la salud. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, se promociona la salud, le dicen las personas, mira, es que si tú no haces ejercicio, si no haces este tipo de dieta, vas a sufrir de diabetes o vas a sufrir de hipertensión, que es lo que más abunda ya en Latinoamérica para las personas mayores, ¿no? Entonces, se promociona la salud, la gente se mete a estos programas y esos programas a la final todos son gratuitos. ¿Quién lo paga? La Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que haciendo estos programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad se ahorraban montones.
Un gasto público
montones
gigante.
Entonces, todo este tipo de cosas que esta cosa de deporte y todo eso. Entonces, si se hacen este tipo de inversiones, a largo plazo se ven más. Es como mi papá me decía, es como que, ay, no, que compremos esta lavadora porque está más barata. Y yo, papá, pero es que esta lavadora gasta menos agua. Entonces, a la final, esta te va a salir más cara porque a largo plazo esta te va a cobrar más agua y luz.
Y pasa lo mismo con los móviles. O sea, por ejemplo, este que es, bueno, suena muy, muy, bueno, esta es gama alta. Y el problema es que, por ejemplo, bueno, la cosa es que yo con este teléfono tengo todo y no necesito más. En cambio, con los gama medias se dañan más, pierden más funcionalidad muchísimo más rápido.
Y luego tienes la parte de la obsolescencia programada.
Sí, también.
Esto trae una vida útil, viene
pero todavía
para fallar, para que tú tengas que ir al MediaMark o a la tienda de confianza de electrónica a la que vayas a gastarte otros 1.500 pavos en uno nuevo.
Y todavía es legal hacer eso. Porque, o sea, yo
pero ¿cómo tú sabes? O sea, y eso es un grave problema para el medio ambiente. ¿Qué pasa?
Gigantísimo.
Que para poder generar
consumismo.
Para poder, flipas. De hecho, la industria textil es la segunda más contaminante, solo por detrás de la petroquímica. Ojo, en 10 años ha hecho así. Ahora mismo, desierto de Atacama en Chile, busca. Es
¿qué?
Un vertedero masivo de restos de...
¿Cómo se
de,
llama?
Desierto de Atacama. Y puedes poner...
En Chile.
Chile. Y puedes poner restos de ropa, yo qué sé, y te aparecerá. Hay ropa que pues no se llega ni a vender y se tira allí con las etiquetas porque ya no interesa, porque sale más caro a lo mejor donarla o buscarle una vida que llevarla allí y tirarla en ese desierto.
Pero si la pueden donar,
oh,
ay, Dios
God.
Mío.
Mira.
Vámonos a Chile, mira, a buscar ropita.
Buah.
Y no nos olvidemos, eso es plástico.
Claro.
Nylon y poliéster. ¿Vale?
Yo ahí, digamos.
Ese plástico, por ejemplo, también la tierra lo va absorbiendo.
Es más complicado. La tierra lo que haría sería ayudar a su biodegradación, a su asimilación.
Pero
a través
no,
de los
no microorganismos. Es biodegradable.
O sea, que no llega a las aguas subterráneas.
Sí puede llegar.
Pero es poco probable.
Claro, y luego date cuenta que es lo que hablábamos.
Porque
no
es biodegradable.
Acuérdate lo que te decía: los nanoplásticos, microplásticos, ¿vale? Sí. Partículas muy finas, muchas veces imperceptibles, que por lo que sea se van colando sin biodegradarse, pero llegan a lo mejor a esos acuíferos subterráneos. Ojo, hay plástico en el agua. Yo no quiero escandalizar a nadie, pero es que de verdad que no os hacéis una idea, estamos hablando de plásticos, ajá, pero no os hacéis una idea de la cantidad de problemas medioambientales con la que nos encontramos ahora.
Sí, no, no, es que ya ahora me estoy dando cuenta porque, o sea, por ejemplo, no sé si ahorita que había más sol acá se veían las partículas volando, me imagino que serán microplásticos también.
También polvo.
A ver, entre polvo y el microplástico, no digo, pero, buah, es verdad. Y yo, por ejemplo, que soy mucho de reutilizar esto, o sea, no, yo he tenido una de estas meses.
No, no lo hagas.
No, no
lo hagas.
Eso no.
Meses.
O, por ejemplo, las personas que utilizan, digamos, los envases de... ¿Aquí cómo se dice licopor? ¿Se dice licopor?
No sé lo que
sea. Que son, es blanco, donde meten, por ejemplo, las neveras, que es blanco para que no...
Empaques de llevar, pero que son de licopor, de anime.
Te lo vamos a enseñar, te lo voy a enseñar.
¿Tupper?
Sí, un tupper, pero plástico, pero es como esos que se utilizan como para hacer, que es blanco y... Moro, ayúdame.
Icopor, ya voy. Mira esto.
A ver. Ajá, vale.
¿Eso
vale,
qué?
¿Cómo
vale
se llama acá eso?
Por expand.
Ok.
Otro tipo de plástico.
Sí, bueno, este plástico cuando se calienta, bota una cantidad de químicos que son malos para el consumo humano. Y hay gente que se pone, le echan la comida caliente... Y rico, ¿no? Voy a comer mi comida caliente. Lo que no se están dando cuenta, y eso se utiliza mucho en Colombia, que eso es una falla gigante, te echan la comida caliente allí.
Bueno, es que eso es lo que le alza son a la comida.
No, lo que le alza son no utilizar las uñas negras ahí recién. Ay, y el polvito de la calle.
La señora rascándose el culo con el cuchillo que está partiendo.
El cocinero con la gota de sudor.
¡Ay, qué asco! No, pero no creas, eso pasa.
No, es que yo, cuando vais a comer a un restaurante, por muy top que sea, muy bueno, lo que, tú no sabes quién está cocinando.
No, pero nosotros lo decimos porque en las calles de Colombia cualquiera puede poner un puestico a vender comida. Sí.
Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pobre ciego, hijo de puta.
Mi chica es colombiana y me ha contado cómo va. Ya. O sea, que las empanadas que están buenísimas, pero
pues es que, la
que
comida...
te fijes en quién las está haciendo.
Ay, pero la comida callejera es muy rica.
Es que eso con helicobacter, con E. coli, ¡ay, qué rico!
Me voy a ir un segundo por la rama. ¿Cuál es vuestra comida, ya que estamos hablando de Colombia, colombiana favorita? ¿Cuál es vuestra? ¿Qué dirías tú? Esto sí. ¿Qué es lo que más me gusta?
Yo me voy más por la venezolana.
Las arepas, ¿no? ¿Son de Colombia o de Venezuela?
Son de la Gran Colombia.
De la Gran Colombia.
Son de donde son más ricas.
De la Gran Colombia y ya está.
No, mentira.
El debate termina ahí. Gran Colombia y ya está.
Bueno.
Bueno,
¿cuál te gusta?
Ay, es que yo la tenía, pero es que se me acaba de olvidar porque es que me pusiste presión, güey. O sea, yo la sabía, pero es que ya no sé cuál es.
No sé. Mira, yo estoy enamorado de las papas rellenas.
Ay, qué rico.
Conocemos unos bares acá que venden papas rellenas.
Ay, tenemos que ir.
Yo cuando descubrí...
No los vamos a mencionar porque publicidad no pagada.
La primera vez que me comí una papa rellena, yo descubrí un mundo de luz y color, fantasía.
Ya, eso es delicioso.
Pero sí.
Bueno, ya, nos desviamos un poco. Lo que estaba diciendo es que echan la comida caliente en estos envases de icopor, de poliespan. Y, ¿qué pasa? Que cuando tú estás comiendo peces plástico quemado. Y no te das cuenta.
El polímero se adhiera a la comida, ¿vale? Se suelta y se adhiera a la comida. Pero pasa lo mismo cuando tú metes en el microondas, por ejemplo, una lasaña de estas que vienen en un envase de plástico, ¿no? De precocinada. Tú metes ese plástico, le haces tres agujeros con el tenedor y lo metes al micro. Pues realmente eso suelta los polímeros y te lo llevas para adentro.
Miércoles.
Claro, y estamos hablando de dos, tres cosas. Podríamos estar aquí pues toda la tarde hablando de cómo puede llegar el plástico a nuestro cuerpo. Uh-huh. Que eso da igual. Lo que tenemos es que está presente. Entonces, reducir. Uh-huh. Intentar reducir.
Reducir, reutilizar, reciclar. Hay una canción así que dice reducir, reutilizar y reciclar. Papá.
Yo te hablo.
Te lo juro, es muy bonita.
Las tres, bueno, mirad, claro, yo hablo de 7 R's, no de 3. Si es difícil que 3 entren en la cabeza de la gente, imaginaros 7, ¿no?
Ay, ya. Pero con la canción es muy fácil las 3.
Ya, pero bueno, y luego el orden y todo el percal. El tema, la realidad es que sí que es cierto que yo intento que mis 7 R's entren en el subconsciente.
¿Y cuáles son las 7 R's?
De la gente con la que yo trabajo.
Eso vamos a darlo como recomendación.
¿Cuáles son las 7 R's?
Pues mira, reparar.
Reparar.
Uh-huh. Ah, tengo que decir las 7. No sí. O sea, de memoria.
Pero si se las quieres poner a la gente en la cara.
Se supone que tú eres proambiental y esas cosas. Ay, no, profe. No, profe, no me adopte. No, profe, no me adopte.
No. El tema es que no me sé el orden.
Ah, vale, vale.
Vale. Entonces, igual que, ¿cuál es el orden de las tres R's?
Reducir, reutilizar y reciclar.
¿Y por qué ese orden?
Porque primero tengo que reducir el gasto.
Claro.
Si reduzco el gasto, pues entonces pues se baja la producción. Ajá. Creo que pienso en eso. Si reutilizo, entonces no tengo que estar, también bajo la producción porque no tengo que estar haciéndolo el consumismo. Y reciclar, pues, o sea, tratar de devolverle vida útil a algo que se puede
multiplicar. Yo reutilizo.
No, pero esto no se puede, amor, esto no se puede. Para esto, y esto lo he aprendido yo sin ningún profe. A ver, ustedes se ponen a mirar videos en YouTube, que pues para eso está el internet, no solamente para mirar porno y perder el tiempo en Instagram.
¿Quién ve porno en internet? Así se puede ver en vivo y en directo. Puro bollerismo.
A ver.
Y es más divertido.
O sea, ¿verdad? y ahora hacerlo. ¡Ay, espectacular!
No, pero a ver, lo que estoy diciendo es de que lo que decía acá de uno pet. ¿No han visto? No, ¿nunca te has visto como que BPA free?
No.
En un contenedor plástico. Mm. BPA free significa que está libre de esos... ¿cómo es que se llama? Del
Pentanol.
Pentanol. Uh-huh.
¿Qué es pentanol?
Es un biopolímero, ¿no?
Sí.
Es un biopolímero que es tóxico y por eso es que este plástico... Es contaminante porque a medida que tú lo sigas reutilizando y reutilizando vas a seguir adquiriendo esto. Eso es lo que tengo entendido.
Os voy a dar ya un corte para Instagram.
Venga.
El plástico es malo.
Como todo en la vida.
El plástico es un problema.
Como todo en la vida.
Sí, sí.
Sí. No. El problema es el uso que hacemos.
Exacto,
de él.
Exacto. Ojo. Como todo en la vida.
Porque gracias al plástico ha habido avances médicos estupendos. Ajá. Tú ahora puedes tener un suero puesto, colgado.
Ajá.
Porque tienes una bolsa de plástico para poder tenerlo ahí.
Okay.
¿Vale? El problema es el uso que hacemos de él. Y el problema se encuentra en los plásticos llamados de un solo uso.
Uh-huh.
En esta botella. En esa botella.
Pero tapale la cola. Ay.
Publicidad no paga.
Eso ahí tenía un líquido raro y ya.
Ah, esto es lo que suelta el plástico.
Ojo que la gente, mira.
Entonces, hablando de las siete R's, que era lo que estábamos, ¿no? Mirar, ¿cuál sería la primera? Siempre reducir. Vale, vamos a partir de que esa es la base. Reducir, reutilizar, por supuesto, reciclar. Uh-huh. Pero yo también meto ahí el repensar. Necesito de verdad esto. Tengo una alternativa que no venga en plástico. Hay otra opción. Imaginaros, si yo voy al súper a comprar café y me encuentro uno que viene envasado en plástico y uno al lado que viene envasado, imagínate, en cartón.
De vidrio.
O en vidrio, pues pienso y me cojo el que viene envasado en cartón o en vidrio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe, pues le estoy haciendo un ahorro de plástico al planeta. Claro, alguna vez vosotros, que al final os vais a acordar de mí, porque cuando entráis en un súper, ¿en qué viene envasado el 99% de las cosas?
Plástico. A la carne, las frutas. La fruta tiene su propio envase. ¿Y qué hace la gente?
No viene envasada en plástico, trae la pegatina.
Ya.
De plástico con el nombre de la marca.
Ya, sí, es verdad.
¿No? Entonces, al final, pues, saber decir que no es importante. Claro. Mirad. Yo era de esta gente friki.
Era.
Y cuando iba a una charcutería. Bueno, no estamos siendo, lo que pasa es que ahora ya somos más. Nos estamos convirtiendo en un ejército, ya, gracias,
exacto,
a Dios.
Muy bien.
Yo era de esta gente friki que cuando iba, imagínate, a la charcutería y, hola, ¿qué tal? Buenos días, quiero 100 gramos de queso, 100 de jamón y 100 de chorizo. Sabes que cada uno te lo envuelven en un plástico para luego metértelo en otro plástico. Se pone biodegradable, pero sorpresa, no lo es.
Okay.
Bueno, pues resulta que había gente, yo era uno que lleva el tupper, va con un tupper. Que sepáis que venden tuppers incluso ya para el fiambre con su compartimento para cada tipo de fiambre.
Oh.
Entonces, vas, para la persona que te lo sirve es incluso más cómodo, ¿vale? Porque no tiene que andar allí, plim, 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 no. Abre, lo echa, pesa, una vez está echado el jamón, lo tara, la báscula, uh-huh, vuelve a ponerla en cero, te echa el siguiente y al acabar le pone la pegatina encima y ya está.
Y ya está.
Y incluso para ti en la nevera es más cómodo, porque no sé si os claro. ha pasado.
Sí.
De abro, envuelvo, esto está pringajoso.
Sí, sí, todo. Sí, sí.
Vale, pues con un tupper, abro el tupper, cierro el tupper. Ya está.
Y ya está. ¡Qué buena alternativa! No.
Es, claro, esa no, es no, una no. buena recomendación.
Como este, hay mil ejemplos. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es la otra R, que es repensar.
Otro ejemplo. Yo quiero otro ejemplo. Es que este me gustó mucho. A ver, otro, por ejemplo.
Otro ejemplo es para cuando yo voy a comprar verdura o fruta, llevar una red de casa. En vez de coger las bolsitas que te pueden dar allí, hay unas redes del tamaño de las bolsas. La llevo, la cierro y mucho más.
Ahí se las venden. Uh-huh.
Y hay, bueno, hay un súper que las tiene ya a la venta, ¿no?
Sí.
Que al final la gente pasa. O sea, coge la de plástico, ¿no?
Y están, es gratis.
Oye, claro. Y están en todo su derecho, cada uno. O sea, están en su derecho de hacerlo. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo y es, mirad, yo cuando voy a trabajar con un grupo de adultos, un grupo de formación profesional, bachillerato, secundaria, yo siempre digo lo mismo. Porque siempre surge la pregunta, da igual que hablemos de plásticos, de emergencia climática, de conservación de espacios naturales, la pregunta es, ¿y para qué yo voy?
Bueno, Ángel, ¿cómo te conseguimos en redes sociales para recomendarle al público todo?
Pues, si quieres,
si no.
En Twitter, sí, en Twitter, que es la red que yo realmente uso para temas de divulgación ambiental, soy Ángel Darcas, todo junto, Darcas con K. Y en Instagram, bueno, la tengo un poquillo más a modo de álbum fotográfico, Darkas93, con K también. LinkedIn, Ángel Prieto Soto, que realmente al final, pues a lo que me dedico es la red que más acabo usando. Uh-huh. Y nada más.
Bueno, perfecto.
Pues nada, muchísimas gracias por venir. De verdad nos encantó toda la información medioambiental, todo.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un placer.
No, a usted por aceptarla, linda. Esperamos que esto a la gente realmente, como decías vos, así sea un pequeño granito, sirva para algo.
Un poquito de conciencia.
Incluso uno de los propósitos de este programa como tal es eso. Por eso siempre hablamos de muchos temas. Temas actuales, problemáticas actuales, sexología, de todo, porque al final el propósito como tal del programa es lograr impactar en las personas con algo, o sea, que aprendan, que porque
o sea, que desinformen y quitar la desinformación.
Lo dijimos, el conocimiento es poder y todo lo que hablamos realmente al final les va a terminar sirviendo para algo en la vida. Entonces, nada, muchas gracias a todos, a ti por invitar, por venir, a los que nos escuchan, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, noche, a la hora que lo estén escuchando y nos vemos en la próxima.
Hasta chao.
Hasta las no sé cuándo.